Y en el programa Líderes RCN tuvimos a Dalila Caicedo Herrera, directora ejecutiva y coordinadora de proyectos de la Fundación Omacha, quien conversó acerca de su trabajo en la Fundación como bióloga marina.
Hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de Dalila Caicedo Herrera, directora ejecutiva y coordinadora de proyectos para la región Caribe de la Fundación Omacha. Dalila es bióloga marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bienvenida, Dalila, a Líderes RCN. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Buenas noches, Mauricio. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de la vida de nosotros.
Dalila, ¿qué hace la Fundación Omacha?
Bueno, la Fundación Omacha es una ONG de carácter ambiental que empieza a principios de los años 90. Su fundador es Fernando Trujillo y nos hemos dedicado la mayoría del tiempo a trabajar por los ecosistemas acuáticos en la zona del Amazonas, en la zona de la Orinoquía y en el Caribe. Nuestro énfasis es más que todo en mamíferos acuáticos, que son como los centinelas de los ecosistemas donde ellos habitan. Entonces esto hace que nuestro trabajo haya tenido unas especies emblemáticas como los manatís, las nutrias, los delfines, que crean ante la gente un sentimiento especial para la conservación. Llevamos 26 años. En los últimos años pues hemos hecho otras cosas, hemos sacado libros, trabajamos con monitoreos de fauna, ayudamos a las empresas a que en realidad conozcan cuál es la fauna que tienen en las zonas donde trabajan, trabajamos con el ministerio, bueno, nos hemos dedicado en varios frentes a conseguir fondos, pero nuestro centro de trabajo definitivamente son los mamíferos acuáticos en los ecosistemas donde habitan.
¿Qué quiere decir Omacha?
Omacha significa delfín rosado en lenguaje ticuna. El por qué le puso Fernando en su momento Omacha es porque cuando él llegó al Amazonas, entonces empieza la gente a decir, pues lo veían trabajando con delfines rosados, se salió Omacha del agua y viene a estar con nuestras mujeres, porque era, entonces ellos decían que era que el hombre delfín era él y que eso es parte de su rito de ser Omacha.
Ah, muy curioso.
Sí.
Cuéntenos, ¿cómo se financian ustedes?
Nos financiamos de varios sitios, con las corporaciones autónomas regionales, traemos fondos del exterior, trabajamos con la empresa privada, recibimos un poquito de donaciones también. Entonces, pues, es de varios frentes de donde conseguimos el dinero para los proyectos que hacemos.
Dalila, ¿qué ha aprendido usted personal y profesionalmente de esta experiencia? ¿Lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo?
Bueno, lo mejor es que sin la comunidad que habita en los diferentes sitios no podríamos hacer nada. De esto te cuento porque la comunidad de la cuenca del río Sinú se comía los manatís hace 26 años y todo el trabajo que hemos logrado al punto donde ahora los cuidan y son su emblema de conservación del ecosistema. Lo difícil es a veces darle la importancia que tienen las especies y los ecosistemas en los procesos de conservación, no ahora, sino para el futuro. O sea, el futuro sin los ecosistemas acuáticos es muy complicado y la gente a veces no le ve como el significado real a ese tema. Y lo satisfactorio es cuando ves, después de haber rehabilitado a un animal, como María del Mar, que después te hablo de él, María del Mar se fue. La rehabilitamos 2 años, estuvo 2 años con nosotros, la sacamos adelante y ahora tiene su bebé en libertad.
¡Qué maravilla! ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo se trabaja un caso como el de María del Mar con la comunidad? ¿Qué lecciones se derivan de esa experiencia?
Bueno, este es un trabajo conjunto con la autoridad ambiental, que es la CBS en el departamento de Córdoba. Con la CBS se viene trabajando desde el 90... diciéndole pues en campañas de educación y todo eso a la comunidad la importancia de la especie. En el 2003 se formuló un plan de manejo donde la parte de educación ambiental era uno de los ejes fundamentales para realizar el trabajo, y del 2003 al 2009 se trabajó en procesos de investigación, de mirar hacia dónde se movían los animales, quiénes eran los que en realidad los cazaban, y entrar como en un proceso de decirle a la gente, oiga, es más importante que el animal esté en el agua que se lo coman. En eso, al final, entonces, uno de los resultados importantes es que en el 2009 en la playa de San Bernardo aparezca María del Mar y en vez de comérsela, decidan llamarnos a nosotros a decirnos, tenemos un manatí aquí, y nosotros, bueno, vamos a mirar qué es. Resulta que es un bebé muy pequeño, aparentemente tenía 1 o 2 meses de nacido. Lo llevamos a la estación piscícola y empezamos todo un proceso de rehabilitación, pues definitivamente no solamente la CBS y Omacha, sino que nos tocó involucrar a más gente. Entonces colectábamos fondos, vendíamos galletas, todo esto para comprar una leche que es $80 un kilo de leche, entonces era para tratarla de mantener. Recibimos asesoría internacional de veterinarios que vinieron y nos dijeron, bueno, cuál era la tarea, cómo lo teníamos que manejar, qué enfermedades podía ella tener, y empezamos un proceso de alimentarla cada 3 horas durante 24 horas.
¡Qué maravilla!
Esto al principio fueron 6 meses, luego todo el proceso de irle quitando el tetero y de irla volviendo como un animal normal y tratarlo de despegar un poco de nosotros. En ese camino entonces nosotros teníamos otros animales para liberar que ya eran adultos y estaban listos para irse, y finalmente en el 2011 se fueron todos y María del Mar con seguimientos. María del Mar iba con VHF y otros animales iban con seguimiento satelital.
¡Qué bonita historia!
Para lograrlo liberar, pues hay que contarle a todo el mundo qué es lo que se va a hacer. Entonces María se volvió el icono de conservación porque todo el mundo había visto los manatís o muertos o solo veía la nariz en el agua. Entonces vinieron a visitarla y creamos unas condiciones de agua clarita que dejaba que la vieran bien. Entonces los pescadores decían, ay, nosotros que no los comimos, nosotros que los vimos matar. O sea, muchísimas historias empezaron a haber alrededor de ellos. Apareció la canción de los manatís, los niños en los colegios entonces pintaban a María del Mar como la manatí diferente a todos los demás porque pues tenía todos estos cuidados, y así logramos que entonces se fuera. Y en el proceso de seguimiento, después de 8 meses, a ella se le cayó el radio, pero el mejor seguimiento fue la comunidad, que nos empezó a decir, ella está aquí, se mueve por acá, porque de todas maneras ella se sigue acercando a la gente, se sigue acercando, está muy acostumbrada a la gente. Entonces está en 40.000 hectáreas de agua, que es la Ciénaga Grande de Lorica, más 60 kilómetros de río que se demora en bajar hasta la desembocadura, y ella hace todo ese movimiento y se volvió famosa entre los pescadores, es el icono de conservación de esa zona.
Dalila, los manatís son una especie en vías de extinción, ¿o hay una alerta especial para la conservación de estos animales tan especiales? ¿Cuál es su situación a nivel legal, nacional? ¿Terrible? Bueno, ¿regular?
A nivel nacional es complicada. Ellos están protegidos desde 1964, cuando estaba el INDERENA, pero a nivel internacional está, pues es una especie amenazada por la UICN, o sea, está catalogada como una de las más amenazadas, porque tanto el ecosistema como aquí en Colombia que se la comen, pues es un proceso complicado. Ahorita una historia difícil, por ejemplo, es que desde enero estamos viviendo la muerte casi de 50 manatís en la zona del Canal del Dique, en las ciénagas de Tupe y Zarzal.
Terrible, ¿por qué?
Donde inicialmente por el cambio climático el agua bajó, y como dicen los pescadores, los manatís dieron papaya y se los empezaron a comer.
¡Ay, caray!
Y en ese proceso se comieron 15, empezamos a hacer educación ambiental y ellos empezaron a apropiar y a ver que en realidad era más importante conservarlos, porque la historia o las historias dicen que donde hay manatís hay agua y peces. Ellos empezaron a ver que los sitios donde había manatís el agua no se había ido, estaban ahí. Entonces ya después de eso rescatamos 10 animales que estaban muy mal porque tenían el sistema digestivo colapsado, entonces ahí los estamos sacando adelante. Pero ahora está pasando algo diferente, entonces se está muriendo y no sabemos por qué, pero ahora la comunidad los está cuidando. Una comunidad los está cuidando, otros aprovechan que el animal se está muriendo y se lo comen. Entonces esos son procesos complicados que están viviendo ellos. No sabemos en Colombia cuántos manatís hay, pero que se hayan muerto 50, pues es un número considerable, porque los manatís, para tener bebé hasta los 6 años después de nacer, después de eso si queda embarazada son 13 meses, luego 2 años con su hijo, y luego, o sea, el proceso de reproducción es muy lento. Entonces, 50 animales muertos este año en Colombia es una situación complicada.
Dalila, usted mencionó ahora el cambio climático. Hay algunas personas que creen que eso no es un problema serio, que es un invento, una exageración de ciertas ONGs o de algunos científicos, y que el problema no es tan grave. Sin embargo, hay otras, muchas entidades muy serias, que dicen que es un problema grave del planeta y en particular de Colombia. Colombia es uno de los países más expuestos al cambio climático. Usted, que es una científica, ¿qué nos dice al respecto?
Ahí Colombia está expuesto a muchas cosas, porque Colombia está expuesto primero al fenómeno del niño y la niña, que es una historia vieja y que simple y sencillamente ahora es más radical lo que pasa y los cambios son más difíciles. Luego está el tema de los niveles de agua. Una de las anécdotas, o bueno, lo que dice uno de los exdirectores del IDEAM es que el agua que se fue ya no va a volver, y entonces la gente tiene que cuidar el agua. Y todo el relacionamiento del cambio climático y de las lluvias y de la cantidad de agua que hay en Colombia, y que pues definitivamente ha disminuido y otras veces aumenta más de la cuenta, pues hace que todos nos afectemos, así estemos aquí en la ciudad parqueados y digamos, no, eso no importa, en algún momento eso lo va a tocar. Entonces la conciencia que debemos tomar es que el mundo cambió y que ahora tenemos nosotros que cambiar también nosotros nuestras costumbres, y no pensar que porque era algo que veníamos haciendo durante muchos años podemos seguirlo haciendo, porque ya no se puede.
Estamos con Dalila Caicedo Herrera, ella es la directora ejecutiva de la Fundación Omacha. Dalila, hablemos un poco de usted. ¿Cuándo, cómo, por qué se enamoró usted de la biología marina?
Imagínate, yo soy de Popayán. El mar está un poquito lejos allá.
Bastante lejos.
Entonces, bueno, mi papá tenía finca y tenía este tema de los peces muy metido, entonces yo empecé como a mirar el tema acuático y a leer un poco más de qué se trataba. Pues ahí, en ese momento, solo había biología marina en la Tadeo, entonces tocaba venirse a estudiar a Bogotá. Y pues arreglé la maleta y arranqué a una aventura nueva en la vida, y a cambiar todo lo que había hecho antes, que era, pues, Popayán es muy pequeño y las costumbres allá son diferentes a las de acá. Pero bueno, todo cambió y yo creo que después de llegar aquí y empezar a estudiar, entonces aparecieron los manatís como unos animales indefensos totalmente. Ya después nosotros vamos a Cartagena a terminar la carrera, en ese tiempo sí vamos ahora hacia Santa Marta, y allá tuve la oportunidad de conocerlos la primera vez en 1988 en la finca de una persona en Magangué. Todas las fotos y todo lo que yo había leído de ellos se fue al piso cuando empiezan todos a jalar una cola y parecía que iba saliendo el monstruo del lago Ness. Las primeras fotos que yo tengo de manatí son totalmente movidas de la emoción. Fuera de que no los veía en el agua porque solo veía la nariz, pues cuando lo iban sacando era peor. Pero bueno, el primer animal que vi fue una hembra casi de 500 kilos. Y de ahí verlos a ellos tan indefensos y que en realidad la situación era totalmente agresiva porque los cazaban y todo el mundo te hablaba de la carne del manatí, ¿no? Entonces, el animal de las siete carnes. Y uno le decía, ¿cuántas carnes? Siete. Y te empezaban a decir, no, es que tiene carne de pollo, de pescado, de res.
Sabores distintos, texturas distintas.
Y entonces yo decía, ¿pero por qué le dirán eso? Y en la primera necropsia me di cuenta que es que el color del cuerpo, dependiendo de la irrigación de la sangre, cambia. Entonces, claro, es un animal bien apetecido. Pero al final, los pescadores se han dado cuenta que comerse 500 kilos de carne durante un día pesa menos ante mantener el animal en el agua,
claro,
que si mantiene la profundidad, que el excremento está relacionado con los peces. Entonces es todo un proceso, es un proceso muy bueno. Entonces ahí llegué en el 90 a trabajar en Córdoba con la CBS, después pasé al Ministerio de Ambiente y luego a Omacha, y en los tres sitios que he trabajado y mi fortaleza es la conservación de manatíes.
Háblenos un poco de los manatíes como especie, cuánto viven, qué tamaño alcanzan, cuáles son sus costumbres más curiosas, dónde se encuentran en nuestro país con mayor abundancia.
Bueno, los manatíes es un mamífero acuático, herbívoro, totalmente herbívoro. En Colombia los animales pueden pesar entre 500 y 600 kilos.
¡Enormes!
Muy grandes. Cuando nace la cría tiene 90 centímetros. Nace después de 13 meses de gestación. Para el apareamiento los animales van a sitios tranquilos, entonces a los humedales más tranquilos. Y ahí está una hembra con varios machos. No son animales grupales, pues que cinco animales en todo el tiempo, no, sino que se agrupan solamente o para aparearse y cuando está la mamá con el bebé, que está 2 años con él, y si durante ese tiempo ella queda embarazada otra vez, entonces pueden verse un grupito fuerte de 3 animales durante harto tiempo. Colombia es un país privilegiado porque tiene 2 especies de manatíes, una que es la del Caribe, que es el Trichecus manatus, y otra que es la del Amazonas, que es el Trichecus inunguis. Entonces en el Caribe están en el río Atrato, en el Sinú, en el San Jorge, en el Magdalena y en el Cauca. Y en la parte de la Orinoquía están en la cuenca del río Meta y del Orinoco. Ya para el Amazonas, el Triquecu sinungis está en el río Amazonas, en el Putumayo, en el Caquetá. Los estudios de los manatís, todo el mundo, la primera pregunta que te hacen es ¿cuántos manatís hay en Colombia? Y pues da tristeza después de 26 años de estar detrás de ellos decirte no sé.
¿Estimados?
No.
¿Son centenares? ¿Son miles?
Yo creo que hay centenares de animales ya, o sea, no. Después de ver 50 muertos este año, yo te digo que hay centenares de animales. Porque cuando trabajamos en el Chocó, entonces la gente se comía 52 animales al año. Entonces, 52 animales que le encargaban a un señor para primeras comuniones y matrimonios. Y el señor los encontraba, ¿no? Entonces, pues, aparentemente hay una población que no es pequeña, simple y sencillamente con los procesos de evolución aprendió a esconderse y a refugiarse en los sitios más apartados donde la gente no los caza ni no los ve, ¿no? Cuando los buscas, los encuentras, o si no, pues no es fácil.
Dalila, usted por su trabajo ha recorrido buena parte del territorio colombiano, imagino, y conoce muy bien nuestros ríos, conoce muy bien todos nuestros ecosistemas. A lo largo de estos años, ¿usted ha visto un progreso en la conservación, en la protección del medio ambiente, o por el contrario, un deterioro? ¿Y ha visto una mayor conciencia ambiental o, por el contrario, indiferencia, apatía frente al tema ambiental? En resumen, ¿es usted optimista o pesimista sobre la conservación y la protección de la naturaleza en nuestro país?
Yo creo que preocupada. Cuando tú vas por el río Atrato, cuando ibas por el río Atrato en su momento, veías muchísima menos de deforestación de la que hay ahora. Ahora vas y está bastante deforestado. En la cuenca del Sinú, pues hay cambios, porque está la construcción de la represa de Urrá, entonces ha ido evolucionando. Cada uno de los sitios de Colombia está afectado por diferentes cosas, ¿no? Entonces, si llegas al San Jorge, entonces ves el oro, la explotación de oro y el ecosistema muy degradado. O que todo el mundo dice, no, este pescado que uno come aquí está contaminado. O si vas al Cauca pasa lo mismo, en ciertas partes del Magdalena también. Entonces, la preocupación es grande, pero también uno ve que ya la gente al menos está hablando del tema.
Reaccionando.
Sí, o sea, antes no, yo me lo como y sigo comiendo y yo no voy a parar de hacer esto. En cambio, ahora hasta los campesinos dicen, es que todo ha cambiado y ahora toca mirar qué se hace. Algunos cambian sus formas de cultivar, pero pues hay otros que no. Pero sí está ya una puerta abierta para que uno le hable de la conservación a la gente y de la importancia que tiene conservar ecosistemas. Y no es que lo vean a uno como el ambientalista loco este que llegó a cuidar, sino que ahora ya dicen, bueno, entonces volteémonos todos a cuidar. O sea, está preocupante la situación, pero yo creo que la gente está tomando conciencia y puede uno llegar más fácil a todo el mundo.
¿Y las autoridades nacionales, regionales, cada vez más fuertes o por el contrario se están debilitando o cambia mucho según la región del país? Las famosas corporaciones autónomas, ¿sirven, no sirven? ¿Qué nos pasa desde el punto de vista institucional, lo bueno y lo malo?
Bueno, legalmente es muy bueno, como está distribuido y como todo en el papel funciona perfecto, tendría que funcionar perfecto. El Ministerio de Ambiente ha tenido unos cambios a lo largo de los años porque cuando yo entré en el 94 empezamos a construir y nos volvimos un momento muy fuertes. Pero después, por la razón que sea, todo empezó a cambiar y ahora pues la situación del Ministerio es un poco diferente. Ya la fortaleza que tenía antes pues no la tiene. Si tú te pones a mirar las corporaciones, pues depende, ¿no? Entonces hay corporaciones muy fuertes como la CBC, como la misma CBS, como la CAR, pero hay otras muy débiles como de pronto Codechocó o Corpo Amazonía en ciertas cosas, pero pues en otras pueden de pronto tener su conocimiento y todo es bien fortalecido. Pero todo el mundo cuenta cómo le va en la fiesta y yo creo que hay sitios donde se hacen las cosas muy bien y hay otros donde es regular.
Dalila, cuéntenos por favor la historia de Jonás el Valiente.
Jonás es una belleza. Cuando tú lo ves tiene cara de loco. Él, en el 2014 nos llaman a que vamos a rescatar un manatí a un sitio que se llama Tacamocho, en el departamento de Bolívar. Llegamos allá y hay una señora que lo tiene hace unos días, que porque la mamá no sabe qué pasó, que ella se lo encontró, que la familia, bueno, ahí hay una cosa medio confusa. Aparentemente se comieron a la mamá y él quedó por ahí volteando. Muy importante porque en esta zona nosotros no habíamos llegado a hacer educación ambiental, esta es jurisdicción de Cardique, pero muy importante también porque ahí se unen Cardique y la CBS a hacer algo por un animal. Lo llevamos a la estación y empezamos todo el proceso de rehabilitación. Él ha sufrido de salud tenazmente, pero al final siempre sale adelante. Es un manatí bien especial porque transmite muchos sentimientos.
¿Está mejorando? ¿Está mejorando? ¿Se está recuperando o su vida sigue en peligro?
No, no, después de todo este tiempo de dedicarle tiempo y traer veterinarios y ya ponerle un veterinario al lado todo el tiempo, lo hemos sacado adelante. Podemos decir que se podría ir mañana, pero el animal no quiere dejar el tetero y no se acerca casi a los otros manatís con los que está.
Muy consentido.
No, muy necio. Entonces, bueno, pero pues al final está listo para irse en temas de salud y como manatí estaría dispuesto a volver, pero le ha costado mucho trabajo, su salud ha sido complicada.
Pues muchas gracias Dalila Caicedo Herrera, directora ejecutiva de la Fundación Omacha, muchas gracias por compartir sus ideas y sus experiencias y sus conocimientos con los oyentes de Líderes RCN.
Gracias a ustedes por invitarnos, solo espero que se dediquen a conservar alguito en la casa y verá que eso repercute en todo lo que se hace.
Un saludo muy especial para María del Mar y para Jonás.
Tienes que irlos a ver y verás que te vas a enamorar de ellos.
¿Dónde pueden encontrar los oyentes de Líderes RCN más información acerca de la Fundación Omacha?
En www.omacha.org, esa es nuestra página. En Facebook está Fundación Omacha y en Twitter está @Fundación Omacha.
La actualidad del mundo en una...